Hola, ya estamos en vivo. Saludos desde un episodio más de la segunda temporada del podcast de Estilo Manifiesto. Hoy nos acompañan desde el invierno sueco.
Horrible invierno sueco, veré de tarde o temprano punto net.
Y desde el no tan invierno californiano.
Nada de invierno California, no era nomás hasta con piñas. Patti de guapología.com.
Te odio.
Y hola Ángeles de Botica Pop, aquí en la Ciudad de México ya estamos para ugly sweaters. Bueno,
Está bonito.
vamos a empezar con algunas noticias breves de lo más relevante, escandaloso y llamativo que ha pasado en la semana. Y parece que Bere nos quiere compartir su noticia.
Sí, pues es una noticia que me llena de hueva, porque en realidad Kendall Jenner me llena de hueva, pero acaba de borrar su cuenta de Instagram. Creo que puso ayer una foto y de repente se le botó la canica, la borró. Y parece ser que hace ya unos meses decía que como que social media no era lo de ella y no sé qué, que todo estaba... que no era real y eso, y así de, sí, güey, o sea, te metes a su sitio y para ver sus noticias pedorras, porque obviamente quería investigar, te cobra $3 mensuales o $25 anuales para que le dé sujeta, o sea, y además en Twitter se la pasa, igual todos, bueno, me voy a llevar un chorro de haters, no sé si a nuestro público le gusta Kendall Jenner. Bueno, ni modo, a mí me choca. Entonces, y tiene su jueguito también, y va a lanzar su libro, y todo eso me lo sé porque fui a hacer mi tarea. Y entonces es como tonto que diga, ay, es que social media todo es mentira, y me voy a salir y hago mi berrinche. Más bien es como, por favor, hablen de mí, que justo es lo que estamos haciendo, y justo es lo que. ¡Oh, cerró su cuenta de Instagram! Pero bueno, esa es una breve noticia. Listo.
Ok. Hablando de social media y de continuidad a algo que habíamos platicado hace un par de episodios, resulta que el movimiento de Grab Your Wallet, que es una idea de boicot a tiendas que vendan las marcas de la familia Trump, pues va mejor de lo que uno hubiera podido pensar. Me contactó, supo Shannon Coulter, que es la persona que empezó el boicot, que habíamos hablado de esto en el podcast. Y me contactó y platicamos un poco. Y está la entrevista y la parte en español, o sea, puse la información en español en Guapología. Pero la parte interesante es que justamente la idea es que las personas extranjeras que vienen a Estados Unidos de compras, de vacaciones, etcétera, sean conscientes de que existe este boicot y que la idea es evitar comprar en las tiendas donde se venden las marcas de Trump. Hay una lista ahí en el sitio. Y pues hay otras opciones, lo cual también me parece que es muy interesante porque ayuda a darle mucha más fuerza y más presencia a negocios pequeños o a otro tipo de tiendas que probablemente tengan cosas interesantes también. Al menos en mi experiencia las tienen y pues es una buena forma de presionar como consumidores y de expresar una opinión que se vale completamente. Vas, Ángeles.
Sí, mi noticia también tiene que ver contigo. Mi noticia tiene que ver con la gran noticia de la semana pasada, que es la elección norteamericana. La primera gran marca global que sale a dar su apoyo al nuevo presidente electo Donald Trump es New Balance, y parece que eso no cayó demasiado bien entre muchos de los consumidores que ahora prometen no volver a comprar tenis de esa marca. Un poco en la dinámica de la noticia de Wappy, agarra tu billetera y muestra tu apoyo poniendo tu dinero en donde pones tus opiniones. La gente salió a Twitter y Facebook a quemar sus tenis que ya tienen, porque no olvidemos que están muy de moda los sneakers y New Balance han tenido bastante favor. Ahora bien, si ustedes se quieren unir a este boicot de esta marca que dio su respaldo a Donald Trump, cámbiense a Vans, digo yo, porque además son los nuevos tenis elegidos por las estrellas del street style. Fin.
Qué horror, nos va a llevar el payaso a todos con el tonto de Donald Trump.
Yo quiero decir algo de la noticia de Bere antes de entrar en las noticias profundas.
Sí, yo también.
Ustedes sí son fans.
Es una amiga de toda esta gente. No, lo que quiero decir es que me parece muy interesante que justo borra Instagram donde enseña su cara y todo lo que hace. Y deja su sitio en el que cobra, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Si ya estás cobrando y vas a producir tus fotos de Instagram, pues ya mejor pongas Instagram y les cobras a todos si te quieren ver, ¿no? Vas a ver.
Yo lo que quiero decir es que yo sí pagaría $25 por saber exactamente qué pasó la noche del asalto de Kim Kardashian, porque desapareció. Y las hermanas ya, o sea... Entonces, no sé, siento que es como una de esas películas o un episodio de Black Mirror donde los asaltantes le dijeron, no vuelvas a poner tu cara en Instagram o si no va a pasar. Es lo que pagaría por saber qué fue. Pero bueno, parece que eso no está en nuestro...
No lo va a poner, o sea, obvio, son seguramente fotos súper tontas y, ay, los 10 tips para seguir mi estilo y cosas de ese tipo. ¿Quién le va a pagar $25? Pero bueno.
No, claro.
Mucha gente, les pagan mucha gente.
Obvio. Y compra su jueguito peor. Y su libro.
Pues pero entra una cantidad de dinero estúpida por esos jueguitos. Deberíamos hablar de esto después de cómo hacen su dinero estas personas. En fin, tenemos varias noticias interesantes de esta semana que nos hacen profundizar acerca de la moda y el comercio, no solo electrónico, sino también en tiendas establecidas y marcas establecidas incluso a nivel internacional. Entonces, sorpresivamente, o más o menos sorpresivamente, si hemos seguido los chismes, esta semana llenaron su aplicación para Chapter 11, que es la protección de quiebra en Estados Unidos, dos marcas. American Apparel, otra vez. Y dicen que si alguien la compra, porfa. Y así que saquen, vendan sus New Balance, ¿no es cierto? Y Nasty Gal, la super empresa de ventas por internet con ropa barata y clones muy chidos y así, pues resulta que pues no está siendo tan rentable como esperaban. Y eso sí es un drama porque es un golpe muy fuerte para toda esta cosa del girl boss y girl power. Esta parte de feminismo que también se ha vuelto intrínseca de la marca y la fundadora Sofía Amoroso. Pero tú leíste el libro, las dos leyeron el libro, ¿verdad?
Sí, ¿tú leíste el libro? De hecho yo se lo pasé a Botica en mi limpia de...
Aquí está atrás.
Maricondo.
Y ahora sacaron otro que se llama... sacó otro que se llama Nasty Gal Galaxy, ese no lo he leído, pero... ¿Quién sabe si cómo se le vaya a vender, dado que no le está saliendo tan bien esto del negocio?
Yo creo que, bueno, yo creo, o sea, este le da una oportunidad de escribir otro libro. Porque, a ver, yo leí el libro de Sofía Amoruso y la verdad es que escuché su podcast. Uh-huh. Y me caga en muchos aspectos. Pero tiene buenas invitadas en su podcast y entonces me parece que está bien, ¿no? Aprendes varias cosas de negocio. Pero lo que como que se veía venir, ¿no? Que iban a ir a la bancarrota. Porque primero, o sea, como que las cosas, ella primero era la CEO de Nasty Gal, ¿no? Y de repente deja su posición de CEO para que llegara quien es la chava que estaba en Lululemon, creo. Y de repente, porque ella quería como dedicarse a otras cosas, porque ella era más creativa y así, entonces por eso escribe también su libro y por eso va a tener una serie de Girl Boss en Netflix y por eso empieza su podcast, porque la idea de ella es crear una marca ahora enfocada a media, ¿no? Enfocado a co-creación de contenido, podcast, hacer como conexiones, pues sí, con otras mujeres emprendedoras y saltar como de, se me está hundiendo el iceberg y salta otra cosa ya. creo yo, ¿no? O sea, no sé si es cierto, a mí es como lo que, por lo que la he seguido y por lo que he escuchado sus podcasts y por todo, me parece que era algo como, como medio natural. Y tómala, que por esto de la bancarrota, el año pasado la entró en la lista de Forbes de los 30, no, los 30 millonarios menores de 30 o algo así. Y ya la van a sacar, porque pues ya no tiene tantos millones, entonces va para afuera. Pero no sé, a ver.
Yo creo que ella va a estar bien, ¿no? Tiene voz y puede que haga otro libro, viene, como ya dice, veré la serie de Netflix, que ya estoy apuntadísima para verla. El libro me gustó y me chocó, igual que a Bere me pasa esto, no la he seguido tanto después, pero digamos hay dos aspectos que se contraponen y a la vez son los dos lados de la misma cosa, ¿no? En algún momento en el libro cuenta cuando era un adolescente pobre, pobre, y robaba en tiendas, ¿no? Y entonces incluso cuenta cómo es el sistema, dice, tienes que agarrar cosas e irte como si no debieras nada y todas. Y cuenta otras triquiñuelas que hacía para llevarse cosas robadas a las tiendas y en una ocasión casi la detiene un guardia de seguridad y entonces se echó a correr, ¿no? Pues mira, ¿qué? Y entonces por un lado eso, y después más adelante cuando dice, es que después me hice empresaria y el capitalismo funciona así y entonces no roben, ¿no? O sea, no lo dice tan directamente, pero es como, no le robes horas a tu empleador, no le, bla, bla, bla. Entonces, son como, cuando necesité hacerlo, estaba bien, y ahora que me lo pueden hacer a mí, no lo hago, ¿no? Entonces, claro, ahora se declarará en quiebra, pero no creo, tal vez Nastigal desaparezca, tal vez no, ahí tenemos a American Apparel declarándose en quiebra constantemente, pero ella estará bien acomodada seguramente, igual que el ahora nuevo electo presidente de los Estados Unidos que se ha declarado en quiebra varias veces y que, bueno, pues como hombre de negocios no sufre, no le pierden, digo yo.
Lo que hace cuando te declaras en quiebra es que entra un sistema de protección para poder reestructurar tus deudas sin que, digamos, se lleve de golpe todo tu dinero personal. Entonces, en ese sentido, probablemente Sofía Amoroso va a estar bien, pero si lo que vende es saber cómo se hacen los negocios, ¿no? O sea, aquí el asunto está en que si tienes un negocio, pues, si el que tiene tienda, que la atiendan, ¿no? Dice el dicho, mal dicho. Pero el asunto está en que yo no sé qué tanto le van a volver a creer las personas. Digo, a lo mejor yo porque no soy así ultra seguidora. A mí me gusta la marca y sí les he comprado cosas de Nastigal y sí hay cosas que dices, ay, sí está padre, está de buen precio, está súper trendy. Pero no sé qué tanto. O sea, tienen muchos meses tratando de conseguir una fuerte inversión. O sea, el problema aquí es que se les acabó el cash. Entonces, eso hace que todo se vuelva mucho más lento su producción en un sistema de creación de productos que es muy rápido. O sea, no pueden quedarse sin dinero. Y despidieron a un montón de gente a principios de este año. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a verse medio feas. Y el punto aquí es que no acaban de conseguir el dinero para que entre. A diferencia de American Apparel, que se puede malbaratar porque de todas formas tiene esta cosa de estar expandido por todo el mundo, ¿no? Entonces, no sé cómo lo vayan a manejar. Seguro vamos a saber prontísimo qué va a pasar, sobre todo con American Apparel, que es una marca tan extendida, pero quién sabe si le vayan a creer otra vez a Sofía Amoroso y a los osos de la mesa directiva de American Apparel.
Yo a mí me parece.
Creo que aquí es donde cae el verdadero peso de la publicidad, de cualquier publicidad, ¿no? De esto que se dice, que hablen de ti aunque sea mal. Entonces, bueno, de American Apparel se ha hablado mal lo suficientemente como para ya no encontrar inversores. Y creo que lo mismo pasa un poco con Nastigal, que siempre jugó sucio, ¿no? Como clones, demandas, ta, ta, ta. Y entonces sí, claro, siempre la noticia, no siempre la buena noticia. Recuerdo esta vez que pusieron un Instagram de Taylor Swift que traía un mono de Balenciaga y Nasty Gal lo puso en su Instagram diciendo, ¡oh, miren, el mono que trae Taylor Swift es de nosotros! Se vendió en 2 segundos, lo bajaron, porque no era de ellos, en plan, ah, perdón, y ya lo habían vendido, ¿no? Entonces, todas estas jugarretas sucias creo que ahora les está pasando la factura para encontrar, pues, cómo confiar, ¿no?, en una empresa así.
A mí lo que me parece es que Sofía es muy inteligente. Entonces, yo por lo que escucho en su podcast, ya tiene como una base de seguidoras, deja tú las que compraban en Nasty Gal, sino se creó como este otro público de gente que quiere, o sea, de mujeres emprendedoras y de mujeres que quieren estar empezando sus negocios, que quieren como seguir sus pasos. Entonces, a mí me parece que su historia, porque de hecho estuvo en una conferencia en, creo que Australia, entonces ahí anunció también esto de la bancarrota. Y entonces yo como declaraciones de, o sea, esta es mi primera compañía y vean lo lejos que la llevé, ¿sabes? O sea, es como una cosa de saber manejar, como esta cosa de los emprendedores y que me parece bien que cuenten los fracasos y que es como algo normal, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que se va a agarrar de ahí para escribir su tercer libro, que seguramente todas sus fans se lo van a comprar inmediatamente. Y pues es muy inteligente porque te digo que está, o sea, empezó su podcast. Al final es como hice mi compañía, chin, se me está hundiendo, porque además es lo que tú decías. O sea, también tenía muchas demandas de que había despedido a mujeres porque estaban embarazadas, de que el clima laboral no estaba padre, etcétera. Entonces, obviamente eso es algo que no se lo dice a sus fans y que solamente si vas y buscas vas a encontrar esa información. Entonces, pues sí, o sea, se va a agarrar de ahí para hacer su marca de media, ¿no? Y pues lo está haciendo ahorita con su podcast, y entonces ahorita ya tiene como una hotline en la que tú hablas y le haces preguntas y no sé qué. Entonces yo me parece que va a ser otra compañía grande. Y con sus malas jugadas o lo que sea. O sea, al final es una chava muy astuta. Eso hay que admirárselo. Y que se hunda en Nasty Gal. Ella ya tiene sus millones en su banco. Entonces.
Ahora, conectando algunas cosas aquí, me parece interesante porque a la vez que American Apparel está tratando de venderse, y según esto iban a hacer cambios y tal, yo creo que siguen siendo igualitos. Hay otra marca que ha estado en el límite. Hay varias marcas que tradicionalmente se habían considerado muy seguras. Gap es una de ellas. Pero hay una más que ha estado en esa línea de estar a punto de estar en quiebra, a punto de estar en quiebra, a punto de estar en quiebra. Y es Abercrombie & Fitch. Esta marca que tenía chicos sin camisetas y puros chavos guapos sin camiseta en la entrada de sus tiendas y chavas súper flacas y de bikini.
Los hunk.
¿Cómo?
Hunks.
Hunks. Exacto. Resulta que acaba de lanzar hace unas semanas una campaña muy fuerte de rebrandeo o de cambio de estrategia comercial, y están tratando de decirle a la gente, hey, ustedes creen que saben qué hacemos y cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, pero en realidad yo creo que tienen que venirnos a conocer otra vez porque nos renovamos. Entonces ya no somos sexys, ahora somos, ¿qué? Juguetones, hipster, no sé.
Es curioso porque es como este eslogan de la publicidad que es, o sea, se ha repetido tanto que todos lo damos por cierto, el sexo vende, ¿no? Y entonces de repente resulta que para Abercrombie el sexo ya no vende. Y para American Apparel el sexo tampoco vendió. Entonces, ¿qué está pasando? ¿El sexo ya no vende? ¿Nos estamos volviendo japoneses? ¿Cuál es el...?
No. Ya no se quiere enseñar el cuerpo.
Bueno, tal vez, ¿no? Porque, digo, conectando con otra cosa que vamos a hablar también, tal vez lo podemos juntar, una noticia de Vogue Reino Unido, donde dice, oh, el escote ahora está pasado de moda, ya no es trendy, y entonces sacan su nota y hay un montón de mujeres que salen a decir cómo se atreven a decir qué partes del cuerpo son trendy o no. O sea, no me voy a poner más busto, ni me voy a rebanar, ni me voy a hacer nada, porque una revista diga que ahora se lleva y mañana, o sea, no es como me pinto el pelo de rojo, ¿no? Sino estamos metiéndonos ya con cosas como que las mujeres están empezando a decir, no puedes decirme qué hacer en esto, ¿no? O sea, hay una línea donde tal vez me digas si me pongo tacones o sneakers, pero no si tengo que tener copa B o copa doble D. Entonces, tal vez esa es la línea, ¿no? Como ya no te puedes meter con mi cuerpo ni con mi sexualidad, parece.
Es que también, o sea, esta cosa repetitiva y repetitiva hasta que se agota es lo mismo que pasa en las películas que dan las mismas historias y las rehacen. Lo mismo que sucede en la moda. Esta cosa ya no es un asunto cíclico, sino que agota. O sea, esa es la parte que a mí se me hace que es un cambio importante en los últimos años. Ya no estamos hablando de, la moda cíclica y entonces regresan las cosas de los 50 y ahora la gente otra vez empieza a ser como que le gusta esta cosa pin-up girls, no sé, puedo decir algo, ¿no? Sino que es una negación constante de bloques completos de las personas. Y efectivamente yo podría decir, ok, tal vez Vogue UK puede tener cierta razón respecto a que las modelos que han sido más contratadas en varias temporadas, no estoy segura si en esta, pero son personas que tienden a no ser especialmente voluminosas, ¿no? Y podemos hablar de Freya, podemos hablar de incluso gente transgender como Andrea Pejic. El asunto está en que tanto el sexo como las partes del cuerpo, o sea, no pueden estar todo el tiempo tratando de venderse, o sea, no todo está a la venta, eso es lo que quiero decir. Y tampoco se puede construir sobre esta evidente importancia que se le da a la inclusión de diferentes figuras, de diferentes tallas, de diferentes gustos en la industria de la moda, en la industria del vestuario, cuando una revista que en teoría es un poco más inteligente, viene a decir, hace una declaración tan poco pensada. O sea, creo que fue, vieron las fotos y dijeron, mira, casi no hay escotes, por lo tanto, ya no se lleva el escote. Bueno, vamos a poner eso, en vez de decir, ok, a ver, en esta circunstancia, o sea, un poquito más crítico, que es lo que se espera de un periodista más serio. Y se supone que eso, según lo han dicho muchas veces, es lo que argumentan, ¿no? Que ellos son serios y la gente que escribe en internet no. Y, bueno.
Nada serio, yo creo que lo escriben ahí de rápida, ándale, tenemos que sacar una noticia para llenar el contenido online, para que nos den más clics y los, ¿cómo se llaman? Los sponsors nos suelten más lana. Yo creo que por eso tenemos tantas noticias medio basura, que no se piensan y te describen rápido y ya, ¿no? Otra vez, por el hecho de los clics y la lana.
Ahora, después de que Facebook se supone que está haciendo toda una casa de noticias fake, en teoría están haciendo un nuevo algoritmo para cazar las noticias que son fake, dado que se les ha achacado que se esparcen demasiadas noticias que no hay comprobación de que sean reales. Me parece interesante lo que pase al respecto. Digo, dudo que le vayan a poner un candado a Vogue, pero al menos controlar un poquito la ingesta de la gente de basura, no sé.
El problema es que
hola. Es que llegó la niña al podcast.
Sí, el tema es que al final no, ya sea, nos encanta tirarle a Facebook, pero al final de cuentas, quien esparce estas noticias basura, claro, con ayuda del algoritmo, no es propiamente Facebook, sino los usuarios, ¿no? Cuando compartes sin leer, cuando le das like o reacciones a temas escandalosos, incluso si pongamos como ejemplo este de que ha pasado de moda el escote, y entonces le ponemos carita enojada porque, oh, ¿cómo puede ser? Estás ayudando a diseminar ese contenido. Y creo que el gran público no se detiene a pensar qué significa un like o una reacción o un compartir o un tagueado, lo que sea, en Facebook, que es justamente reproducir este tipo de contenido que a la vez se ve que funciona y entonces algunos medios digitales lo reproducen porque funciona, etc.
Sí, oye, de hecho deberíamos un día hablar en un podcast, porque yo estaba leyendo un artículo así súper rápido, de cómo vivimos todos en una burbuja de información. O sea, que en lugar de tener como toda la información a nuestros pies, por tener el internet, gracias a todos estos logaritmos y a las aplicaciones y todo, vivimos en una burbuja de información. O sea, no te llega información que no sea como de las personas que sigues, de, sabes, como lo que te gusta, de, o sea, está grave, creo yo, porque te da la visión de un mundo y de lo que pasa en el mundo muy estrecho, muy corto, ¿no? Pero deberíamos...
Sí, estoy de acuerdo. Ahora, adelantándome a ese momento, cuando empezaron a sacar estos algoritmos en Twitter, que ya no te iban a salir en orden alfabético, orden cronológico, perdón, los tweets, y que el mismo Facebook empezó a darle prioridad a algunas noticias y las que se compartan más, y las que tengan más engagement y tal, a mí me dio mucho estrés, porque para mí era una manera de enterarme de diferentes puntos de vista. Entonces ahora me queda claro que hay que estar buscando por muchos lados, lo cual mata el sistema o la idea original de hacer las cosas más eficientes y más fáciles cuando están en línea. Pero básicamente podemos decir que las elecciones de Estados Unidos e incluso las elecciones en México hace 4 años demostraron que lo que se ve y lo que se vive en línea, esta idea de hacerlo más amistoso para el usuario en el sentido de darle contenido similar a lo que está mostrando interés, lo mantiene en el error constante, o sea, no hay contacto con la realidad. Entonces, esto no sé si esto de alguna forma le da un poco de ventaja o le genera más presencia a las cosas que no son en internet, que no son en línea, porque al menos te obliga a voltear a ver una portada, te obliga a ojear una revista, te obliga a saber qué está pasando en un mundo que no es el alternativo y que no es el que parece que se te va construyendo como si fuera un videojuego cuando estás enfrente de una pantalla. Entonces, me queda claro que el esparcir información del tipo que sea, pero especialmente concentrándonos en la moda, de este tipo de decisiones o de conversaciones o de puntos de vista que le dan más fuerza a una visión, no quiere decir que las otras visiones no estén ahí, y a lo mejor es momento también como de, hey, gente, despiértense. De hecho, justo si ves demasiadas cosas parecidas a lo que te gusta, desconfía y piensa que probablemente todo el resto de la gente que no piensa como tú, está viendo cosas que también están acorde a eso, a ese mismo, esa misma percepción, ¿no?
Creo que en este sentido es, volvemos al punto 1 de un podcast que teníamos hace muchos años sobre la importancia de los bloggers independientes. Tal vez ya no es el momento del blog personal donde una sola persona escribe una entrada todos los días, pero sí buscar estos sitios, hablemos solamente de moda, ¿no? Estos que no son los grandes sitios de las revistas, porque las revistas lo que van a hacer es reproducir la misma noticia de las Kardashian una y otra vez, y tal vez hablarán mal acerca de los bloggers, y tal vez pondrán las fotos de street style donde salen las mismas chicas una y otra vez, Y entonces, con que leas una revista, o sea, el sitio digital de una revista, ya los leíste todos básicamente, ¿no? Y si te quedas a que Facebook o Twitter o Instagram te enseñen solamente lo que te gusta, porque no es que estas redes sociales se estén preocupando por ti y por eso te enseñan lo que te gusta, se están preocupando por ellos y no quieren que te vayas y quieren que te quedes todo el tiempo navegando en el mismo sitio y por eso te dan más, ah, ¿te gustó esto? Te doy más, te doy más, te doy más. Y no, o sea, se vuelve necesario buscar otras voces y esas otras voces no están en los lugares establecidos, sino en unos blogcitos que tal vez nadie, ninguna marca los va a llamar como influencers porque no tienen los números que tienen o que dicen tener otros. Pero ¿dónde es importante es la variedad? No, porque al final, pues, siempre yo creo que en la variedad está el gusto, sino, pues, ya, todos uniformados como si fuera esto China comunista, ¿no?
Todos con tenis blancos. Ay, no, pero...
Todos con New Balance. O más, ya no
sé. Oigan, ¿ya vamos a cerrar? No, no, por favor. No, rápido. Porque luego ya vamos a hablar de eso. Y como nuestro podcast tiene tintes feministas, ¿qué piensan ustedes del término girl boss? Ya que estábamos hablando hoy de Sofía Moruso y Nasty Gal y todo, ¿no? Entonces, primero yo leí una discusión, porque a ver, a mí me pasa que de repente estamos tan metidos como en una cultura dominada por los hombres, ¿no? Que de repente usas términos que no te das cuenta y que después dices, ah, pues sí es cierto, o sea, este término me lo, o esta expresión, o este, ¿sabes? Así como el de corres como niña, o haces esto como niña, o ya estás llorando como niña. El término girl boss, como que yo decía, ay, bueno, sí, es un libro y es de la Sofía Moruso y todo, pero me llegó un post en un blog donde decían, güey, ¿por qué dicen girl boss? O sea, ¿por qué no le dices a un chavo boy boss, no? Al jefe no le dices, ay, es que él es un boy boss y ella es una girl boss y ella va a ser una girl president y él es un boy president. O sea, y dije, ay, güey, o sea, sí es cierto. Pero a ver, ¿ustedes qué piensan?
Yo creo que es otra vez una jugada maestra de mercadotecnia de esta mujer porque suena bonito, o sea, es como... Soy el jefe, pero soy un jefe con unos taconazos tan altos como mis expectativas. No sé cómo dicen esas frases que postean en Pinterest, ¿no? Entonces, lo imprime en la portada de un libro encuadernado en rosa, pues es un éxito inmediato. O sea, es algo que está apelando nuevamente a las seguidoras de Sofía Moruso. Y no me molesta especialmente. No es algo que yo use de ninguna manera como hashtag en las redes sociales, por ejemplo, porque además está propuesto como un hashtag, ¿no? Muy inteligentemente. Entonces, pues eso, Mónica Mercadotecnia, eficaz por lo que se ve.
No sé, es que el asunto está en que tienes razón, creo que tienes razón, veré en cuanto a que el lenguaje tiende a ser mucho más representativo de la presencia de hombres en diferentes puestos de poder que de mujeres. Y el asunto está en que no se vuelve... de hecho, o sea, nomás en español, la palabra presidenta, según recuerdo, está mal dicha. O sea, existe la palabra presidente, ¿no? No presidento, no presidenta, presidente. Entonces, la connotación es que si alguien dice... El presidente Angela Merkel, por decir algo, la confusión es inmediata, es como, o sea, ¿es hombre o es mujer? Porque nosotros, como seres humanos, nos definimos constantemente sobre nuestro género y sobre nuestra preferencia sexual, por razones que no acabo de entender completamente, pero tenemos esta cosa de como de reafirmar nuestra identidad en ese sentido, y a veces se queda reducida a eso. Entonces, una propuesta... que haga énfasis en la parte femenina de un puesto de poder, me parece que es, creo que todavía es necesario. O sea, no me encanta, de hecho yo no soy tan fan de la idea de que sea una girl boss, porque como que girl es un, o sea, sería una...
¿Por qué no es una woman boss además? O sea...
¿Mandé?
Además, ¿por qué no es una woman boss? O sea, ¿por qué las mujeres estamos reducidas a ser chicas? ¿no? O sea, a ver, ya dejamos los 20 años o los 16, o sea, tenemos que seguir siendo Lily Rose Depp eternamente. Creo que eso me puede molestar más, el hecho que sea girl a que sea woman, ¿no?
Exactamente, a eso iba. O sea, yo lo he visto más representado como Lady Boss, que es un término que se le da a una mujer adulta, ¿no? Y creo que no tiene el mismo impacto mercadológico, como dices Ángeles, pero creo que es mucho más representativo de este tipo de mujer que tiene todas las capacidades y que está tratando de romper ese techo de cristal que los que condenan el feminismo dirán que no existe, las que tenemos que vivir todo el tiempo en ese mundo, podemos decir que sí, de hecho. No, o sea, apenas la semana pasada nos lo acaban de limpiar y poner bien bonito otra vez, ¿no? O sea, en mi opinión, es algo que todavía es necesario. No me encanta, o sea, no es como algo que me haga sentir más amor o menos amor por ninguna de estas mujeres empoderadas, porque creo que lo que las define a cada una de esas mujeres empoderadas es sus decisiones como seres humanos, no su género. Pero yo creo que todavía es necesario.
Sí, yo, o sea, porque al final sí, lo que dice Ángeles de que es la mercadotecnia y Rosa y todo, a mí lo que me preocupa un poco es como, pues lo que les digo, estás como metido en una dinámica donde ves, ah, girl boss, sí, bueno, esto está asociado con esta chava y todo y así, pero habrá mucha gente que o sea, como que lo que tú dices, o sea, ah, yo quiero ser la jefa, pero yo quiero ser la jefa que lleve mi ¿cómo se llamaba? La Legally Blonde, la película esa de
Spoon. El Woods.
No, Legally Blonde, una que, sí, Reese Witherspoon, que sale con su perrito y que va a la escuela de, ¿no? Entonces, como que digo, hay chavas que sí, o sea, que quieren eso, ¿sabes? Como el título solamente de, yo soy la girl boss porque quiero usar mi glitter de todo rosita y entonces quiero ponerle corazoncitos al ¿cómo se llama? A los business reports y no sé, es como...
Pero también está bien, o sea, porque al final, ahí sí podría diferir mucho, porque al final de cuentas, ¿por qué tenemos que meternos al mundo corporativo con un traje de chaqueta azul marino gris cuando ella, ya sé, es una película, es una comedia, ¿no? Y de lo más ridícula quizá, pero... ¿En qué momento está mal visto traer un traje de chaqueta rosa o una pluma con...? Tal vez porque es infantil, pero en este sentido es como, bueno, pues ya, ¿no? Si hace bien su trabajo y si sus business reports están chidos, ¿qué más da que la tapa sea de glitter? Me da lo mismo. Mientras no me mande a alguien externo a que mis tapas tienen que ser de glitter y mis tacones tienen que ser tan altos como mis expectativas. O sea, sí, paso. Si lo quiero hacer yo, está bien. Si alguien me lo quiere imponer porque soy mujer,
No, claro, no, pero mi punto es, o sea, no me expliqué bien, sino mi punto es como, es que no sé cómo explicarlo. Como decir, es que yo soy una girl boss, pero, o sea, voy a seguir como no siendo a lo mejor profesional, como un hombre jefe, ¿sabes? O sea, como tomar las decisiones que tengo que tomar. Ay, pero dame chance porque soy mujer, ¿sabes? Como jugar esta doble...
Como una apariencia, un doble estándar. Como un doble estándar que dices... O sea, sí,
como, claro. Como hacerlo como... O sea, soy una girl boss, pero soy como soft. Como doble, jugar esto de sí, yo quiero ser la jefa, pero no quiero ser la jefa. Y te sonríe y te mando un beso. Así.
Pero eso es chafa, sea hombre, mujer o ratón, o sea, ¿no? Como que eso es algo que definitivamente se termina, o sea, el punto aquí es que no hay que olvidar que en todos los ambientes hay gente que siempre va a ser más inteligente que tú, más fuerte que tú, más duro que tú, más suave que tú, pero lo inteligente es aprender a detectar a esas personas. Y si yo no soy, o sea, si yo soy suficientemente inteligente y detecto que alguien juega este doble estándar, y por alguna razón maquiavélica veo que puede funcionar a mi favor, probablemente vea la manera en que eso funcione a mi favor. O sea, alguien le va a comer el mandado eventualmente a esa persona y lamentablemente va a perder un poder que no se ha ganado. O sea, ese es el asunto, que no te has ganado. Ahora, si la persona naturalmente es suave y esta es la forma en la que le ha funcionado y ha podido compensar o mantener su influencia de esa forma, su personalidad, y mucho gusto, y qué padre, y ojalá trabajemos juntos porque me caen bien las personas amables, ¿no? Pero sí entiendo, o sea, no es padre cuando tienes que tener o estar presenciando a alguien que se las da de súper tough y a la mera hora es nomás una apariencia. Sí, sí te entiendo, o al revés, sí te entiendo, yo creo que sí te entiendo.
Entonces... Nuestro tema feminista de este.
Muy bien, pues. Vamos a cerrar el podcast de hoy. Nos pueden encontrar en Facebook, en facebook.com/estilomanifiesto, en Twitter como @elmanifiesto, y a mí me encuentran en todas las redes sociales como @guapologa. Ángeles.
No,
perdón, tenía el micrófono en silencio. Sí, Botica Pop en todos lados, Facebook, Instagram, Snapchat creo que ya lo voy a matar, Twitter, etc.
Yo como Bere-JH, yo Snapchat ya lo maté como desde hace un mes. Creo que es solo Instagram, Twitter, Facebook a veces.
Listo. Ok, pues entonces nos vemos en el episodio que entra y déjenos sus comentarios, sus likes, díganle a todo el mundo de este podcast. Y pronto les ponemos el audio para que lo puedan bajar en iTunes y Podomatic. Bye, chicas.
Adiós.